Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Pues aquí está de nuevo, mes tras mes, fiel a su cita con nosotros y nosotros fiel a la cita que tenemos con él. Ya sabéis, periodista radical. Sí, sí, es decir, pues como las palabras también tienen memoria y también tienen historia, aunque quieran hacernos creer que no, que también son dueñas, son sus dueños los del mercado, pues periodista radical significa aquella persona honesta que rebusca en la raíz de los acontecimientos para darnos la verdad de lo que pasa. Alberto Cruz, querido amigo, buenos días.
Buenos días. Te ha faltado dar una...
Una pinza.
Sí, poner la otra parte de la pinza, porque es lo que dice el diccionario de la Real Academia, que como su nombre indica, tiene muy poco de progresista.
Sí, porque si es real...
Efectivamente, pero la definición que da, la tercera acepción que da el diccionario de la palabra radical es... ¿Sí? Aplícase en política, aplícase al partidario de realizar reformas audaces y o de reformas arriesgadas y o extremas para profundizar y desarrollar los logros democráticos. Esa es la tercera acepción de la palabra radical.
Pues ahí estamos somos entonces nosotros también, Alberto, querido compañero, radicales en la tercera acepción de esa Real Academia.
Claro,
o sea,
es
que estamos casi dentro del sistema, Alberto.
Esa es la pena, sí, porque cuando te dicen que eres un antisistema, dices, pero joder, si es que el propio diccionario de la lengua dice que yo formo parte del sistema porque lo que quiero es profundizar y desarrollar los logros democráticos.
Bueno, Alberto Cruz, querido amigo, hoy, pues para hablar de una reunión que va a haber, ¿verdad?, en Nueva Delhi. Pero antes, un segundo antes, por petición pública y expresa de los oyentes y oyentas, que ahora también hay que ser ecuánimes en el lenguaje. Bueno, en cualquier caso, los y las oyentes, Alberto, una opinión sobre lo vivido antes de ayer, esta huelga general. ¿Crees que, más allá de la expresión conjunta del dolor, ¿verdad?, que estos sinvergüenzas, estos capitalistas que no tienen techo en sus ganancias y tampoco parece que tienen suelo en los dolores que están generando, ¿crees que puede servir para algo, para nuestra transformación social? Que adelante, danos tu opinión.
Pues la primera es que va a servir para poco, porque ha sido una huelga defensiva y no ofensiva. Es decir, es una huelga que se pone en marcha cuando ya las medidas están aprobadas, decididas e implementadas, y además con la finalidad de sacar la cara a los sindicatos. Y cuando hablo de los sindicatos, no son todas las centrales sindicales, sino evidentemente Comisiones y UGT, que necesitaban desesperadamente recuperar de alguna forma un protagonismo que habían perdido en los últimos años, porque no hay que olvidar que Comisiones y UGT son parte fundamental de este sistema, de
Sin
estas
duda.
Medidas
claro,
políticas
claro.
y económicas, uh-huh. y por tanto, quienes hemos hecho la huelga, que yo me sumo a estas personas, quienes hemos hecho la huelga...
Nosotras también.
Lógicamente lo hemos hecho tapándonos la nariz, porque sabíamos que estábamos sacando la cara a Comisiones y UGT, que son dos organizaciones sindicales impresentables. O sea, ni siquiera en la acepción esa de ¿cómo era este del torero? De Jesulín de Ubrique, que decía impresentables. Pues no.
Bueno.
Son dos organizaciones absolutamente impresentables.
Sí, sí. En dos palabras.
En dos palabras, efectivamente, ¿no? Sin embargo, sí que partiendo de esa premisa de que va a servir para poco, porque no se van a modificar las medidas antilaborales, ¿no? Las medidas esclavistas que ha puesto en marcha el gobierno, sí ha puesto de manifiesto que la gente está bastante harta, que está empezando a haber una interesante confluencia de fuerzas, que ya es hora, por ejemplo, que los del 15M se hayan dado cuenta que hay que estar con el movimiento obrero y no estando haciendo asambleas en placitas y en rollos, sino que aquí articulamos entre todos la lucha en estos momentos de resistencia, a ver si es posible que seamos capaces de pasar la ofensiva, no vamos a ninguna parte.
Bien, pues ahí, sí, perdona.
Otra valoración importante ha sido el bloque crítico articulado alrededor de la CGT y de la CNT que hubo en la manifestación de Madrid, cosa en la que parece ser que la gente no se ha dado mucha cuenta, pero ahí fue un bloque muy numeroso numéricamente.
Sin duda, pero muy numeroso.
Claro, y muy combativo.
Damos fe, porque por estábamos debajo de su pancarta.
Entonces, esa para mí es la finalidad, bueno, la finalidad no, el éxito que ha tenido esta huelga, como digo, que por fin se empiezan a articular y empezamos a confluir, pues mucha gente, incluyendo a los reformistas estos de Comisiones UGT, que a ver si por fin se dan cuenta de que de la mano del sistema no se va a ninguna parte. Comisiones UGT están reclamando, por favor, negocia con nosotros.
Sí, claro. Gestionemos, ellos quieren gestionar el dolor.
Efectivamente. Tenednos en cuenta, porque si no, os vamos a montar otro pollo, es lo que están diciendo.
Sí.
No, el pollo hay que montarle con independencia de que te tengan en cuenta o que no te tengan en cuenta, porque derecho que se pierde, derecho que no se recupera. Y estamos perdiendo derechos, entre otras cosas, gracias a Comisiones UGT por toda la inacción de los últimos años.
Gracias, Alberto, por estas palabras. Y, bueno, nos quedan 6 minutos parece, Alberto Cruz, que una reunión en Nueva Delhi puede decirnos bastante, no sé, de la si no lo digo bien, me rectificas ahora, ¿eh? De la nueva configuración geoestratégica y económica en este mundo en el que, en fin, cada vez menos habitamos, cada vez más deshabitan porque directamente los matan.
Lo estás diciendo muy bien, pero no solo es que puede que estén, sino que ya están. Estamos asistiendo al fin de una era. Estamos en un periodo histórico y este periodo histórico se caracteriza por el fin del predominio occidental en todos los aspectos, en los políticos, en los económicos, en los militares, incluso en los de los famosos valores, esos valores que supuestamente son el paradigma universal, derechos humanos y todas estas cosas, cuando se olvida que los derechos humanos, y volvemos otra vez a esa especie de Real Academia de la Lengua, los derechos humanos, según la definición del derecho internacional público, el que sustenta la ONU y todos sus su entramado y organismos, la UNESCO, la FAO, la UNICEF y todo esto, dice que los derechos humanos son un todo inalineable y los derechos humanos son los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Esos son los derechos humanos. Está así definido en el derecho internacional desde el año 1968. Ajá. No es de hoy. Y se dice que sin el goce y disfrute de todos y cada uno de ellos, es decir, de esos 5 derechos, no se puede hablar de derechos humanos. A ver si nos lo metemos en la cabecita. Sí. Que no solo es la cuestión política y civil, es sobre todo la cuestión económica, social y cultural.
Oye, Alberto,
entonces,
estamos...
Perdona, sí. Termino.
No, perdóname.
Estamos
tú.
Asistiendo al fin de una era. Esa era es el fin de los políticos, económicos, militares incluso y culturales, como es el tema de los valores, y la reunión de ayer, no, perdón, del día 29, el día de la huelga, en Nueva Delhi, lo escenifica claramente. En Nueva Delhi se reunieron los famosos BRICS,
sí.
Las llamadas potencias emergentes, que no es más que un engañabobos, porque se utiliza el lenguaje nuevamente para decir, bueno, no han llegado todavía a nuestro nivel, no. Han llegado a nuestro nivel.
Vaya mazazo que nos acabas de dar.
Y nos han sobrepasado, porque en estos momentos, y según el Fondo Monetario Internacional, que tampoco tiene nada ni de radical, ni de progre, ni de nada, dice que los 7 países más ricos del mundo no son el famoso G7 del que siguen hablando los medios de desinformación.
Claro. Perdóname una cuña de un segundo. BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Efectivamente. Según los periódicos, la radio, la televisión y los poderes capitalistas, el G7 estaría compuesto por Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Eso ha pasado a la historia hace muchos años. Según el Fondo Monetario Internacional, en octubre del año pasado, 2011, insisto, no es ni radical, ni progre, ni nada, dice que el G7 verdadero estaría compuesto en octubre del 2011... ahora ya habría cambiado, estaría compuesto por Estados Unidos, por este orden, ¿eh? Por Estados Unidos, por China, por India, por Japón, por Alemania, por Rusia y por Brasil. Es decir, ha desaparecido todo Occidente.
Sí.
Están los países BRICS, están ya en el G7 verdadero. Uh-huh. China, India, Rusia y Brasil.
Y Sudáfrica, ¿no?
Sudáfrica no aparece en ese
en
este G7 verdadero que dice el Fondo Monetario Internacional.
Ah, bien.
Sudáfrica ya forma parte de este eje y se han reunido el día 29 en Nueva Delhi para tomar tres decisiones de gran calado y que por eso, vuelvo al origen, ponen de manifiesto que estamos asistiendo al fin de un periodo histórico y al fin del predominio occidental. ¿Qué tres monedas? Primero, comercio en moneda propia. Es decir, que el comercio entre China y Rusia, por poner dos ejemplos, va a ser en yuanes y en rublos.
¡Ostras!
Y no en dólares ni en euros. Por tanto, Occidente se va a la mierda. Esa ha sido la primera medida. La segunda medida ha sido la creación de un banco de desarrollo propio. Es decir, cuando cada uno de estos países va a poner en marcha un banco de desarrollo, con lo cual van a ofrecer créditos al desarrollo ellos mismos en sus propias monedas a países africanos o asiáticos o a latinoamericanos. Es decir, si China llega a un acuerdo con Venezuela, por poner un ejemplo, el comercio va a ser en la moneda venezolana, en bolívares y en yuanes. Desaparece el euro, desaparece el dólar. Y la tercera medida ha sido estudiar la posibilidad de poner en marcha un banco propio. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se van a la mierda, hablando en plata.
Sí.
Por presiones de India, que es el más pro-occidental de todos estos países, la decisión de poner en marcha el banco propio se pospone un año. Se va a estudiar las posibilidades. ¿Y por qué se pospone un año? Porque India quiere, digamos que gastar el último cartucho, porque ahora mismo se está decidiendo quién va a ser el nuevo director del Banco Mundial, e India plantea que sea un director de los países del eje BRICS. Si esto no se produce, que no se va a producir, porque el Banco Mundial siempre está dirigido por un estadounidense, uh-huh, y el Fondo Monetario Internacional siempre está dirigido por un europeo, esa es la alternancia entre Occidente y Estados Unidos en el control del mundo.
Sí.
Si no se consigue que los países del eje BRICS tengan un director del Banco Mundial, el año que viene el BRICS pone en marcha su propio banco. Por tanto, lo que le queda al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a Occidente van a ser 3 años, 4 años, hasta que esté en funcionamiento todo esto.
¡Jo, qué barbaridad! Mira, Alberto, como creo que este es un tema, bueno, estás delineando unos ejes, nos están entrando algunas opiniones. Fíjate, y bueno, está ya Cristóbal. Sí, está esperando Cristóbal para hablarnos de teatro alternativo. Mira, Alberto, si te parece. Lo que estás comentando es algo tan, en fin, enormemente, es un cambio radical de este mundo desde hace, pues, siglos y siglos y siglos.
Desde la Segunda Guerra Mundial, por eso digo que estamos asistiendo al fin de un periodo histórico.
Claro, y un tal JPC, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotras? O sea, la gente que cada vez menos, claro, se levanta y va a decir para trabajar, fíjate lo que estoy diciendo, con menos derechos, con recortes. Claro, el tema, verdad, que siempre queda en el aire, Alberto, y que es el que a ti y a nosotros, a Cepríd, a Candela, nos interesa sobre todo, ¿verdad? Si es que esta nueva geopolítica, en tu opinión, en tus hipótesis de trabajo, va a hacer posible, ¿no? Unas relaciones internacionales, valga decir, una vida mejor para los seres humanos que lo habitamos, ¿no?
Pues a mí no me cabe la menor duda, y lo digo sabiendo que esto va a levantar ampollas también. Todos estos países, Brasil, China, Rusia, India, son países con una práctica política económica capitalista. En China hay capitalismo, y un capitalismo claro. muy duro y muy parecido al que sufrimos aquí.
Claro, porque los trabajadores son cuasi esclavos, ¿verdad,
Alberto? Efectivamente, pero con una diferencia fundamental entre lo que está pasando en estos países y lo que pasa en Occidente, y por eso digo que estamos asistiendo al fin de la prepotencia occidental. En todos estos países, en todos, hay una importante presencia del Estado. El Estado ha desaparecido en Occidente.
Sí.
El Estado está en manos de las corporaciones financieras. Y allí, aunque haya corporaciones financieras en Brasil, en Rusia, en India, son corporaciones financieras controladas por el Estado. Es decir, el Estado tiene mayoría en el capital. Los bancos son estatales, las grandes empresas de energía son estatales. La diferencia entre lo que plantea el eje BRICS y lo que plantea Occidente es un retorno al Estado. Por tanto, Hay un mantenimiento del, digamos, bienestar social. ¿En qué se traduce eso?
Pues bueno,
se traduce,
eso, por ejemplo, ya es mucho, en el eso ya es mucho.
Claro, se traduce, por ejemplo, en el caso de Brasil, y hay mucho que hablar del tema de Brasil, de programas asistenciales como los de Hambre Cero, que son asistenciales, es decir, es beneficencia, pero son programas asistenciales. Sí. Cosa que todo eso está desapareciendo en Europa y en el mundo occidental. La diferencia entre Europa, Occidente y los países del eje BRICS es que estos países control tienen todavía, y lo van a mantener durante mucho tiempo, una altísima presencia del Estado. El Estado sí existe, en Occidente no. Estamos en manos de banqueros y bueno, iba a decir facinerosos similares, pero bueno.
Nos toca construir los procesos constituyentes que hacen posible un Estado ético.
Efectivamente, y volviendo al principio de la huelga, en Islandia, que la movida en Islandia no empezó con las manitas, empezó apedreando físicamente el Parlamento y a los parlamentarios, por tanto el discurso este de la violencia, no violencia, hay que matizarlo, y mucho. En Islandia la revuelta, la ira, se manifestó en un hecho físico, como fue apedrear el Parlamento y a los parlamentarios. Como consecuencia de esa ira, de ese surgimiento de ira, en Islandia han logrado poner en marcha un proceso constituyente que se ha traducido en una nueva constitución que refuerza los derechos económicos, sociales y culturales.
Pues ahí va Alberto Cruz con su radicalidad, que nosotros abrazamos, y que, bueno, pues el proceso constituyente. Eso es lo que toca, para que el Estado sea controlado por personas éticas elegidas directamente por los vecinos, por el pueblo, por nosotros, como pasa en Cuba,
por ejemplo.
Pues Alberto, gracias y un abrazo muy fuerte, y buenos días y buena suerte.
Gracias a vosotros también, y un abrazo grande para vosotros. Hasta luego.